¿Qué onda con la gente que se obsesiona de repente con una canción y es lo único que escucha?
Eso me ha pasado del lado que me obsesiono y del lado que tengo gente a mi alrededor que se obsesiona.
Ahorita estoy obsesionado con el tema de Operación Dragón.
Ah, caray, no lo conozco.
Ay, no, Ivanovich, lo tienes que escuchar.
Igual y sí, pero no lo ubico de nombre.
Claro, no. Es del creador del tema de Misión Imposible. Y está claro. En ese mismo nivel de magnificencia. De la película de Bruce Lee, de la última película de Bruce Lee.
Sabes que Bruce Lee es uno de mis grandes huecos cinematográficos. No he visto
bueno,
nada.
Te recomiendo que veas en HBO Max Operación Dragón, que es su última película. Y después escuches el podcast con Rosalina Piñera en Cinemanet, donde hablamos de Operación Dragón.
La tengo entre mis... ¿Ves que tienes una lista de cosas que para ver después?
Pendientes ahí que le llamamos.
Esa. Bueno, creo que he visto un par de episodios de Linterna Verde, de Green Hornet. Es todo.
Ok.
Pero bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy vamos a hablar del episodio... Es nuestro episodio número 141, estoy contando para llegar al 150, que algo habrá que hacer, mínimo otro episodio. Es nuestro 141 y hoy vamos a hablar del episodio número 14 de la temporada 8, se llamó The Checks, los cheques, y se transmitió el 7 de noviembre de 1996.
Un episodio que creo que está cargado, como ya la mayoría en estas últimas temporadas, de referencias a la historia misma de la serie, de los personajes, pero creo que esta en particular como que sí está pesadita en eso y me gusta cómo lo hacen.
Ah, no sé, creo que...
En las autorreferencias.
Igual y no caché tanto, sí caché varios, pero no lo describiría tan retacado como tú. A ver, ahorita me irás diciendo...
Sí,
¿cuáles se me fueron?
Lo vamos viendo, sí.
Pues el episodio me gustó, creo que está sólido, pero no es de mis favoritos, y sí se me hizo muy olvidable, ¿no? Recordaba lo del paraguas, muy poquitas cosas realmente, y bueno, los cajones, pero...
De los cajones, a mí me parece también, coincido contigo, es un episodio cumplidor, no tiene muchas cosas recordables. Para mí la escena de los japoneses en los cajones es inolvidable.
Sí, esa
es
sí.
Como muy impactante.
De lo que no me acordaba para nada es... Ah, bueno, todavía es la segunda escena, no es con la que abre. El episodio abre con Jerry y Elaine saliendo de una tienda. Están hablando de los anuncios de medicina estomacal, que ya ves que a ella les encanta anunciar medicinas. Y me encanta porque Elaine le dice, y esto es algo que me imagino que le ha de pasar mucho a Jerry y a todos los comediantes, que sus amigos le dicen, eso es un beat, es un chiste que estás trabajando.
¿Estamos platicando o estás preparando algo? Y ya entrados en gastos, el cierre de Elaine es sensacional. Mira, quítale esta parte y el otro lo pones en el punch. O sea, me pareció extraordinario que lo resolvieran de esa manera.
Sí, le da sus apuntes que espero que le funcionen.
Sí, no, pero además lo que está diciendo Rigger no es malo. No sé si venga en sus stand-ups, pero este asunto de que ya lo mejor es que tomes la medicina antes de enfermarte, ¿no? Es toda una nueva tendencia en la medicina. Medicina para la gente que está sana.
Ajá. Sí, no lo recuerdo, pero sí es un buen
una buena chiste. Reflexión, aunque sea.
De ahí nos vamos a conocemos a Brett, el amigo obsesionado, o el medio novio obsesionado con la música de Elaine. Resulta que están en algún, no entendí bien dónde estaban, como algún tipo de exposición, o no sé si en la tienda o en el showroom de muebles, que es donde él trabaja en la fábrica donde fabrican estos muebles de un diseñador muy importante. Se ve que acaban de empezar a salir, de repente empieza a sonar una canción que se llama Desperado, y Brett detiene todo porque se tiene que poner a escuchar y esto le causa mucha ternura a Elaine, que se le queda viendo con ojitos de
Le
amor.
Parece conmovedor, ¿no? Que sea tan sensible que se quede de esa manera así. Yo también entendí que era un showroom de este diseñador que se llama Carl Farman para la serie, ¿no? Que está ahí, que es así como que, uy. Por ejemplo, eso lo vi en los subtítulos de información del DVD. Cuando estaban en el episodio de los Hamptons, hace algunas temporadas, mencionaron a Carl Farman como el diseñador de algunas de las casas de por allá.
Wow, no, eso nunca jamás lo iba a cachar.
Y desde el principio estamos viendo que este nuevo novio de Elaine es un tipo pretencioso, es un tipo engreído, es un tipo que la cuestión material le resulta muy importante. Y también me parece que es una buena resolución de Elaine cuando le dice, ¿por qué la gente no utiliza más tanto los muebles de Farmer? Dice, pues, ¿en dónde se piensa sentar o qué les pasa, no? O sea, que Elaine se integra demasiado fácilmente al estilo del tipo, ¿no?
Esta canción, yo no la conozco. ¿Sí es canción real o la escribieron para el show?
No, claro que sí. Es una canción de Eagles, sí, por supuesto. Muy famosa. Ivanovich.
Perdóname.
No es mi favorita. Porque es country, es como música country. A mí, rock country, ¿no? Yo con la que me quedo así, country, sería con el The Coward of the County.
Tampoco la conozco.
No, Iván, no digas esas cosas. Sí la debes de conocer. Además, me sorprendió que siempre han sido habían sido muy cuidadosos en términos de gastos de producción en la serie, de no poner canciones originales por los temas de los derechos que son carísimos. Y aquí ponen dos en este episodio. Las otras veces lo habían resuelto con el propio compositor de la serie. Claro. Tom Wolf, que él hacía cosas que se parecieran a, y con eso ya se la libraban.
Sí, por hasta eso pensé que
el episodio de la música de banda, pues eran canciones inventadas por este hombre.
Por eso pensé que quizá era inventada por ellos, pero sí tiene sentido que se hayan gastado el dinero y se lo gastaron, y lo iban a exprimir lo más que pudieran porque la tocan varias veces.
La ponen varias veces, hasta sí.
La cantan todos y sí, se lo exprimieron bien.
Nada más te digo rápido lo de The Coward of the County. Kenny Rogers es el que la canta. Creo que debe ser su canción más famosa de todas. Y es una de esas canciones que puede que no le prestes atención y la escuchas y es pegajosa. Pero el día que pones atención a la letra, es una historia que te está contando ahí súper tremebunda. De cuándo ser o no violento. Hasta qué punto puedes contenerte con el tema de la violencia. Está ahorita que acabe el programa, te paso el link para que lo escuches y le escuches.
Ok, órale. Como la de Cats in the Cradle, que si la escuchas te pones a llorar, especialmente tú que eres papá.
Esta igual, ¿eh? Esta es así para que acabas berreando. Es como ver una telenovela en 3 minutos.
¡Wow! El country. De ahí nos vamos a la calle. Está Elaine platicándole a Jerry sobre este Brett y él, con creo que toda la razón del mundo, le dice un jerk. ¿Cómo lo traducirías? ¿Como un engreído, un sangrón? Sangrón, creo
que es buena. Un imbécil, ¿no?
Sí. Creo que tiene un poquito de razón. Ella le dice
que todavía no lo conoce.
No, pero pues es con todo lo que le está platicando, ella le dice, no, es que es muy sensible. Para esto, ven a un muchacho que está vendiendo paraguas ahí en la calle y Jerry le presume a Elaine que él inventó este movimiento de darle vueltas para que los colores se vea como un reguilete. Él lo inventó.
Él lo inventó cuando vendía sombrillas en la calle. Una cosa, antes de eso, cuando le platica Elaine ayer de la canción Desperado, le dice, y con esa canción dice, es que es muy generoso y es muy sensible. Y dice, ¿y todavía sigue saliendo con él? Eso suena como muy desesperado. Me encantó. Oye, y esto sí es increíble. Jerry Seinfeld, el de la vida real, sí vendió alguna vez paraguas.
¿A poco?
Y sí, él cree que inventó lo de darle la vuelta para llamar la atención del público. Y lo comentaba como una anécdota. Y los guionistas de esta serie decidieron incorporarlo en la historia.
¡Wow! Qué bueno que viene de ahí, porque a mí me sonaba más como el tipo de cosa que diría Frank o Kramer.
Sí, sí. Parecería inventado para el estilo de personajes, pero bueno, resulta que fue una anécdota real de él. Los guionistas de este episodio son Tom Gamill y Max Pross, y esta fue ya su última participación en Seinfeld, porque los contrataron para ir a 20th Century Fox, estuvieron escribiendo guiones para ellos, trabajaron, no para 20th Century Fox, para Fox Televisión. Hicieron varios pilotos y, bueno, trabajaron muchísimos años en Los Simpsons. Órale. Y ellos recuerdan mucho este episodio, no nada más porque fue el último, sino que fue el último año en el que todavía, a pesar de que estaban con el contrato de Fox, tenían una cláusula que les permitía ir a consultar al equipo de guionistas, ir a ayudar al equipo de guionistas de Seinfeld.
Órale.
Pero también, como ya no estaba Larry David, decían que era una dinámica completamente distinta. Antes, con los únicos que tenías que tratar eran con Larry y con Jerry. Y al final de cuentas, ellos decidían qué se quedaba, qué le quitabas y qué le ponías. Y cuando se queda ya Jerry sin Larry David, pues él lo que hizo fue utilizar la técnica convencional de tener a los 10 guionistas, a todo mundo, allí en la mesa, intercambiando en este toma y daca de ideas, ¿no? Que ellos lo hacían en otras series como Los Simpsons, por ejemplo. Pero claro, para Seinfeld les parecía un poco extraño. Decían, antes, para meter alguna idea, solamente teníamos que conseguir convencer a Larry o a Jerry. O en el mejor de los casos, a los dos. Aquí había que convencer a otras 10 personas. Entonces hubo varios detallitos que ellos hubieran pensado que tal o cual frase o palabra hubiera sido mejor utilizarla, pero ya ahí sí se toparon con pared.
Órale. Pues de aquí se acerca Elaine, quiere comprobar si es cierto esto de que Jerry inventó ese movimiento. Se acercan al vendedor, Jerry le dice, sí, yo lo inventé, y el vendedor le dice, no es cierto, lo inventó Teddy Padillac en los 70. Jerry le dice, claro, yo trabajé con él, él cree que lo inventó, pero ¿quién fue? Yo lo inventé de realidad.
No, y dice, en sus sueños.
Nos vamos al departamento.
Jerry... le da un último consejo, todavía muy engreído Jerry de que lo inventó. Le dice, oye, lo estás girando demasiado rápido, vas a marear a los clientes.
Lo cual, en la siguiente escena, Jerry le está demostrando a George justamente ese movimiento y lo está haciendo muy rápido, y George lo que contesta es, me siento desorientado.
Exacto, ¿no? Ahí es la conexión inmediata entre escena y escena de causa y efecto.
Y George le dice, de todas formas, no entiendo quién está comprando paraguas y los regalan en los restaurantes. Y Jerry le dice, esos son de otra gente.
Siempre hay una cubeta con paraguas, pues ahí los agarro, Dios mío. Y sí, es muy común que de repente desaparezcan, no están en esos lugares para que los dejes. Y pues yo siempre me quedo con mi inquietud de si lo volveré a ver.
Entra Kramer con un montón de cheques que son para Jerry. Resulta que están utilizando un clip de Jerry en la introducción de un programa en Japón, y le están llegando regalías y le llegan un montón de cheques, pero los cheques son de 12 centavos, 10 centavos, y cada uno de estos los tiene que... No entendí por qué los tiene que firmar. ¿Es como endosarlos para poderlos cobrar?
Sí, yo creo que sí.
Y pues es demasiado, y la mano eventualmente se le va a dar este carpal tunnel syndrome.
Claro, y de ahí está la pregunta, ¿vale la pena que los firme para cobrarlos siendo tan poquito? O sea, es más el trabajo que me está costando filmarlos, es más la tinta que gasto que los 12 centavos de cada cheque.
Que eso, porque Kramer lo convence de ponerse a firmarlos, y me entró la duda, ¿el cheque que le manda su abuela a Jerry, ya sucedió ese episodio?
Ya sucedió. Era el cheque anual que le mandaba y que Jerry los había estado guardando porque le parecía que, no me acuerdo si eran 10 o 20 dólares, pues que era muy poco lo que se estaba recibiendo allí.
Me recordó un poquito a eso.
Sí. En un descuido ya es de estos mismos guionistas, ¿eh?
Ah, mira. Kramer... les dice que el novio Brett de Elaine les puede conseguir los muebles estos increíbles a muy buen precio, incluso creo que gratis, pero me encanta la respuesta de Jerry, porque le dice, ¿no quieres conocer a los perdedores con los que ella está saliendo? Y George le dice, pues tú estás en esa misma lista, ¿no? Tú eres uno de esos perdedores. El chiste
sí,
es que...
Sí, buenísima respuesta.
Le va a conseguir a Kramer este mueble gratis, que creo que es el pedazo de información importante que necesitamos saber. George,
porque es también un mueble, además de una cómoda de grandes dimensiones con enormes cajones.
George también menciona que van a ir unos limpiadores de alfombras a su departamento, que los consiguen en un precio increíble. Kramer, por supuesto, que los conoce, y le trata de advertir, le dice, oye, no, pero ten cuidado con ellos, cobran muy poquito porque son un culto religioso que te van a tratar de lavar el cerebro. Y sí. George le parece que por el precio tan barato se puede aventar el discurso el speech, sin problema.
Es como cuando te invitan a un a una vacación muy económica, pero viene el speech del tiempo compartido.
Oh, sí. Nos vamos a la... Estamos en la calle. Kramer y Jerry caminan. Se encuentran a unos turistas japoneses. Kramer se queda hablando con ellos mientras que Jerry, a unos metros más adelante, ve a otro vendedor de paraguas y va a enseñarle cómo se debe hacer bien. Kramer se queda hablando con ellos porque le piden una fotografía, pero él les señala a Jerry y les dice, ¿ya saben quién es ese? Es el del programa Super Terrific Happy Hour. Y ellos se emocionan de verlo, empiezan a reírse. Y Kramer todavía les dice, ríanse, ríanse, aquí todo mundo se ríe de Jerry.
Bueno, y aquí el otro dato interesante cuando encontramos este trío de japoneses es que uno de ellos, que se llama Gedi Watanabe, es un actor que había aparecido en una película de John Hughes, que es 16 Candles, y tenía un personaje ahí muy recordado y muy reconocible. Y bueno, pues estaba padre, interesante reencontrarlo ya más grande aquí en esta serie.
Oh. Yo vi 16 Candles, pero no me acuerdo de nadie más que de esta niña.
Pues es
no
que está... era el único estudiante japonés de la preparatoria.
Nos vamos al departamento de George. Está con los de la limpieza, ellos están terminando. Le piden, les dice, oiga, nada más, una cosa nos hace falta. Y George ya se las huele, dice, aquí viene el speech, se prepara, se sienta, les dice, a ver, dime. Y el muchacho nada más le dice, es que le hace falta una firma. Total, que no le quieren lavar el cerebro y George esto lo siente como una afronta personal, porque él quiere que le intente lavar el cerebro. Y todavía les dice, es que pues no me siento tan bien porque me siento muy vacío, es que necesito rumbo en la vida. Y el chavo le dice, pues buena suerte con eso y se va.
Y le cierra la puerta. Aquí lo chistoso es que se libró del speech, se libró de que le quisieran meter alguna idea de la cuestión religiosa y él está ofendido de que no lo hayan considerado.
Sí, el muchacho de con el que habla se me hizo muy conocido, pero sí. Es como de esos rostros que...
No, sí, tiene varias series en las que aparecía regularmente, pero ninguna de ellas la había visto yo.
Sí, yo siento que lo he visto en muchos lados, pero ajá, como extra siempre. Nos regresamos al departamento, entra Elaine, se encuentra con Jerry firmando más cheques, ya tiene la mano bien lastimada, viene Brett con Elaine e inmediatamente Brett se da cuenta de que las condiciones de vida de Jerry no son muy buenas, está firmando cheques, ni siquiera tiene una máquina de fax y todavía le dice, las cosas van a mejorar. Una máquina de
fax es así como, diablos, ¿cómo no tienes un fax aquí en tu departamento?
Sí, le dice, seguro las cosas mejorarán para ti pronto, no te preocupes. Jerry les pregunta, ¿van a ir a la cafetería? Y Brett otra vez con este, no, ¿cómo a la cafetería? Creo que podemos hacerlo mejor que eso. Lo que a ti te hace falta es una buena comida de ensalada, le dice.
Y Jerry está a punto de contestarle, y a ti lo que te hace falta es un... Y Elaine lo detiene, ¡hey, Jerry!
Sí, ahí tienen muy buen timing.
Sí.
¿No? Nos vamos a... Es una escena muy pequeña en una tienda de sombreros. Ya Kramer, al parecer, ya se hizo súper amigo de estos japoneses. Están viendo sombreros y se sorprende de lo barato que sale para ellos comprar ahí en Estados Unidos, al parecer. Y les compra sombreros a todos.
Sí, porque le pregunta, ¿cuánto costaría esto? Allá en Japón dicen, eso es una cantidad impresionante. No, hombre, aquí están baratísimos.
Nos vamos al carro de Elaine, al carro de Brett, están Elaine y él ahí.
Que es un coche deportivo, rojo, ¿no?
Por supuesto.
Lleno de pretensión.
Y él se siente muy mal por Jerry, cree que ha de estarla pasando muy mal, y para hacerlo sentir mejor, le va a conseguir de estos muebles que él fabrica para que se sienta mejor. Y ella le dice, pues no tenemos que estar hablando de Farman toda la noche. Y en ese momento comienza otra vez la canción Desperado y él la calla porque tiene que ponerse a escuchar esto. Y Lane lo mira pues con esa misma ternura todavía.
Sí, pero aquí está gacho porque creo que hasta la calla, ¿no? Porque sí. ella cuando dice, oye, silencio, dice, está pasando algo, pensé que alguien nos iba a atacar. No, es la canción. Y ella sigue hablando y dice, por favor, guarda silencio.
Respeta la canción. Nos vamos a la cafetería. George se está quejando de que los religiosos no le quisieron lavar el cerebro. Le dice, Jerry todavía, para tratar de hacerlo sentir bien, le dice, pues quizá creyeron que eras demasiado inteligente. Y George, por favor. ¿Sí?
O demasiado tonto.
O demasiado tonto, tal vez. Entra Kramer, trae ya un traje nuevo que se acaba de comprar, les presume de sus amigos los japoneses, le dice que hasta en la noche van a ir al Sunshine Room, que no sé si es un restaurante o un antro, porque creo que dice que van a ir a bailar, me parece.
Rainbow Room.
Al Rainbow Room, puse Sunshine. Y Kramer, que se dio cuenta que esos japoneses son diferentes y que son fanáticos, al parecer, de Jerry, le sugiere que les muestre el piloto de la sitcom, porque tal vez ahí en Japón sí pueden tener éxito. Esto a George le parece una excelente idea, y Jerry les dice, pero es que fracasó, ese piloto no le gustó a nadie. Y Kermit le dice, fracasó aquí, porque aquí eres normal, eres un cualquiera, pero allá eres como una fruta exótica, como las naranjas.
Que allá no tienen, entonces una naranja para ellos es impresionante.
Y justo los vemos llegar a una nueva cadena de televisión. Están unos ejecutivos que son japoneses, están hablando del programa. Vemos escenas del programa. Para recordarles un poquito la trama, es que Jerry choca con alguien y el juez, como no tiene seguro, le dice, tú vas a ser el mayordomo de Jerry. El ejecutivo ve esto y no entiende nada, le pregunta, ¿de qué se trató? George platica la trama otra vez y el ejecutivo le dice, ¿eso es algo común en su sistema legal? Se ponen a hablar en japonés entre ellos, él y la ejecutiva que está ahí, y no entienden, y ella le dice, yo no sé ni siquiera por qué trajeron estas naranjas.
Está increíble cuando habla japonés y están los subtítulos, que ellos están pues sin saber nada de lo que están comentando, pero por supuesto que no les gustó lo que presentaron, y creo que es muy buen callback a todo lo anterior de la serie el presentarnos nuevamente pedacitos del programa piloto dentro del programa durante la cuarta temporada.
Sí, totalmente. George le dice, lo que pasa es que ya han vivido aquí demasiado tiempo y se han olvidado de lo que es vivir sin naranjas. Otra vez con las naranjas, dice.
Pero en japonés. Uh-huh. O sea, ellos nunca se dan cuenta de eso. Y mientras tanto, Jerry tira un poco de café porque tiene la mano dura. Por lo de los cheques.
Uh-huh. Y el ejecutivo básicamente los corre. Les dice, ¿saben qué? Se tienen que ir. De ahí nos vamos al departamento. Y Lane se está quejando con Jerry de que Brett de verdad se pierde completamente todo cuando empieza esta canción. Jerry le dice, lo que tienes que hacer es encontrar una canción que puedan compartir. Y ella sugiere, se le parece buena idea y sugiere la canción Witchy Woman.
Que también es de los Eagles.
Que esta sí la conocía, esta sí la he escuchado. Entra Kramer, le preguntan que cómo estuvo el Rainbow Room. Y aquí es donde sale la verdad, y es que la forma en la que lo pone Kramer es que hubo una discrepancia sobre quién iba a pagar. Resulta que estas personas... No,
y sobre el tipo de cambio.
Sí, porque resulta que ellos tenían 50 mil yenes, que suena como muchísimo dinero, pero como bien apunta Elaine, ella dice, pero eso es que no son nada más unos cuantos cientos de dólares, no es tantísimo dinero. Y por eso no tienen en dónde quedarse a dormir. Y se van a quedar.
Y por eso le está pidiendo prestadas unas almohadas a Jerry.
Nos enteramos que se van a quedar con él. Y Kramer le dice a Elaine, dile a tu amigo que mis huéspedes están muy cómodos en la cajonera. Y ella, ¿cómo que en? Nos vamos al departamento de Kramer y vemos justamente eso. Y esta es como la imagen icónica del episodio. Están los japoneses, cada uno acostado en un cajón diferente. Kramer les está dando las buenas noches. Todo parece como de cuento de hadas, de caricatura. Y los va cerrando uno a uno.
Perdón, es que sí es muy chistoso. O sea, sí. Es bizarro, es surrealista. Es muy divertido. Por cierto, cuentan los guionistas pues que fue carísimo armar el mueble. pero también lo que hicieron armar para el fin de del episodio. Fue caro hacerlo y pues finalmente, como veremos, termina siendo destruido, ¿no?
Y funciona muy bien, sí es muy divertida esa escena. Nos regresamos bueno, es la mañana siguiente en el departamento de Jerry. Kramer está sirviendo Rice Krispies porque esa le parece la mezcla perfecta entre las culturas
Oriente y Occidente.
Rice Krispies. Jerry ya no le hace caso, se va a ir al banco, él tiene que ir al banco a cobrar los cheques estos. Nosotros nos vamos con Brett a su carro, con Elaine. Ella le propone Witchy Woman como la canción que podía ser de ambos. A él no le parece, le dice que no de inmediato. Comienza a sugerir ella que pues, tal vez desesperado la podrían compartir. Y él, con toda la seriedad del mundo, le dice, no, esa es mía. Esa es mi canción.
Súper grosero, perdón, porque cuando le pone Witchy Woman y que ella quiere hacer lo mismo que él, él le apaga el radio.
Le apaga el radio. Uh-huh. Nos regresamos al departamento de Kramer, les está dando a desayunar, excepto a uno que todavía quiere dormir más tiempo. Le dice, regresa más tarde.
Pero como cuando tocan la gente de limpieza del hotel, ¿no? Que, no, vuelva más tarde, por favor, aquí también.
Porque hasta le dice, lo necesito limpiar.
Se ofende Kramer.
Comenzó a llover y vemos a Jerry caminando por la calle, todo mojado, necesita comprar un paraguas, se detiene donde están dos personas vendiendo paraguas, uno de ellos resulta que es el famoso Teddy Padillac, por supuesto que se acuerda de él, y no solo se lo recuerda, le dice que es un traidor, porque los abandonó y ya no continuó con el trabajo. Jerry le dice, pero tú sabes que yo quería ser comediante. Y el otro muchacho dice, sí, y ahora las cosas están peor porque tenemos que competir con el Urban Sombrero. Y en ese momento pasa una persona con el sombrero este que intentó vender Elaine alguna vez.
Ay, por eso te digo que está lleno. A ver, ya van un montón de referencias. Y esto es un instante nada más. El que pasa con el Urban Sombrero es uno de los guionistas de este episodio.
Hubiera sido Larry David si él siguiera.
Claro.
El Teddy Padillac le dice a Jerry, bueno, sí te vendo el paraguas en $200. Por supuesto, es una cantidad exorbitante para eso. Jerry se va. Todavía pensé que ya se encontraba a Brett, pero todavía no. Ahorita nos vamos al estadio de los Yankees. Kramer llevó a los japoneses para presumirles, para darles un tour, pero como está lloviendo, pues no pueden salir al campo. Entonces Kramer le dice, pues dame algo para hacer porque los tengo que entretener.
Y además no tenemos dinero.
Además, claro, no tienen dinero para ir a ningún lado. George tiene el piloto de su episodio ahí, le dice, pues hay que ponérselos. Se lo ponen, mientras que Kramer sale a comprar algo de comer porque pues, tienen mucha hambre. Y en ese momento pasa el señor Willem, lo ve atrás George y le dice, oye, tú George, ven acá, tú pediste un servicio de limpieza de alfombras porque acaban de llegar. Y resulta que George pues quiere saber si ya dejaron de tratar de convencer gente de lavar cerebros o qué. Y pues tal vez porque a Wilhelm tampoco le intentaron vender nada, al menos hasta ahorita.
Hasta ese momento, sí. Y mientras Kramer gritando en la de los cacahuates para comprarles algo de comer a estos pobres.
Unos cacahuates. Nos vamos ahora sí. Estamos en la calle. Jerry sigue caminando, todo mojado. Brett lo ve, se detiene en su carro. Y pues él que ve una imagen de alguien que no tiene nada, que lo ha perdido todo, todavía le dice, ¿por qué no tienes un paraguas? Y Jerry le contesta, es que no me alcanzó. Y ve los cheques que tiene todos rotos. Todavía Brett le dice, no te preocupes, yo te puedo dar los 12 centavos. No, pues sí, parece que está perdido en la miseria Jerry. Nada está funcionando para ti, ¿verdad? Le dice. Y es que le dice, te daría un aventón, pero es que viene aquí conmigo Carl Farbman, que es el diseñador. Y ahí viene en el carro.
Que, por cierto, es el responsable de transportes de la serie, que lo utilizaron para hacer ese personaje. Porque no dice nada, nada más está ahí sentado con los lentes oscuros.
Pero sí tiene porte de también artista pretencioso.
Sí, sí parece.
Nos regresamos al departamento y Lane le dice, está hablando con Jerry, le dice, oye, dice Brett que te echaste a correr cuando te vio. ahí en la
como
en
si
la
hubieras calle. Visto al, lo que nosotros llamamos al Coco, que es el Boogeyman, pero Elaine dice el Boogeyman. Dice, no, no, es Boogeyman. Boogie. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Mientras Jerry está colgando sus cheques, todo lo que está ahí atrás de él son los cheques para que se sequen.
Elaine le dice que ya no sabe qué canción usar. Se le ocurre, oye, ¿cómo va? Que esa sí la conozco y la conozco también que me la sé. Bueno, wow. Me sé la versión de un cantante que se llamaba Gerardo, que cantaba rap en español y en inglés. Y con eso, ya puedo compensar el hecho de que no conocía esa canción de The Eagles.
Ok, sí, pero no creo que conozcas la mejor versión de todas.
No, sí la conozco, pero la que me sé es la de Gerardo.
No, pero es la de Santa Ana, es la guitarra de Santa Ana.
No, bueno, por eso. Sí, okay. Sí la conozco.
Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo.
Pero la que me sé es la otra. Ya me perdí, ya ves, por andarte diciendo de Gerardo.
Pues llega Kramer, ¿no?
Sí. Bueno, entra primero George, les está contando que a los japoneses les encantó el programa y lo que va a hacer es llevárselo otra vez a los ejecutivos, pero porque ahora ya tiene su market research, ¿no? Ya tiene su investigación de mercado y le va a decir, mira, cómo sí a la gente de allá les va a gustar para que le hagan, para que lo pongan allá. Jerry le dice, y esta es otra referencia que caché, le dice, la oferta que te hagan, la aceptas. Si te llegan a hacer cualquier tipo de oferta, tú la aceptas.
Sí, claro. Porque se había puesto difícil en la negociación original de toda esta historia del piloto en la cuarta temporada.
Y todavía hay otra referencia más aquí, porque George le dice, oye, ¿qué tal la ejecutiva? Estaba guapa, ¿no? Y Jerry le cierra la puerta de inmediato.
Sí, porque, bueno, es el equivalente a Susan. Y también lo que estuvo buenísimo es que le dice, voy a llevar otra vez el piloto a la NBC. NBC, dice Jerry, sí. Nakahama Broadcast Corporation.
Ahora sí, entran al departamento de Kramer, George, y los encuentra a todos los japoneses y a Kramer en la tina. Que
ya en sabemos, el jacuzzi, que también hubo todo un episodio sobre el tema del jacuzzi.
Que sabemos que Kramer tiene allá la mitad de su departamento y les recuerda, mañana es un día, es un gran día, acuérdense que tienen que estar preparados. Y nos vamos a la mañana siguiente afuera del edificio de la Nakahama Broadcasting Corporation. Está George esperando, el único que llega es Kramer y le dice que los japoneses no van a llegar porque se quedaron dormidos. George le habla a Jerry, le empieza a decir, es que tienes que ir a hacer esto y despertarlos y hacer que vengan, porque no. Y me encanta Jerry que le contesta, ¿tío Leo? Le dice, está sí, buenísimo. Hombre, yo voy, no te preocupes. Va Jerry al departamento de Kramer y resulta que los japoneses están atorados en la cajonera. El vapor de la tina hizo que la madera se hinchara y ya no pueden abrir los cajones.
Y Jerry todo el tiempo se estuvo justificando que tenía mal su manita de tantos cheques que firmó. No puede jalar los cajones. Le cuesta mucho trabajo. Entonces la respuesta que encuentra pues es comprometedora.
Va a agarrar un hacha, pero para esto, en ese momento, afuera están llegando Brett e Elaine. Brett trae un paraguas para regalar solo a Jerry.
Con un moño además.
Y Len le dice, no, o sea, yo no creo, Jerry no tiene ninguna razón de estar celoso de los cajones de Kramer. Y en ese momento escuchan los gritos de adentro. Jerry, entran y ven a Jerry con un hacha en la mano, golpeando, a punto de golpear la cajonera, y Brett enloquece. ¡No! El mueble Farpan. No. Lo intenta proteger. De aquí nos vamos a la oficina de los ejecutivos japoneses y le cuentan que Jerry está loco. El ejecutivo dice, sospecho que su amigo también.
No nos dejaban salir de los cajones, le dicen, y después nos atacó con un hacha.
Sí, y les dice, sí, yo creo que este cuate que está aquí también, nomás no entienden nada, pero los japoneses estos tienen tanta hambre que le piden comerse las naranjas que les habían regalado el día anterior.
Sí.
En ese momento llegan también los limpiadores de las alfombras, que al parecer llegan a limpiar la mancha de café que tiró Jerry. ¿Y quién viene con ellos? El señor Wilhelm. Quien, por cierto, ya no es el señor Wilhelm, dice que ahora responde al nombre de Tonya, y
Y que
y
tienen una
los.
misión, que gran parte del planeta está alfombrado y que la gran misión que tienen ellos como culto es limpiarlas.
Algún día las limpiaremos todas, dice. George se voltea con el chavo que fue a su casa y le dice, a él sí lo reclutaron. Y nada más le se encoge de hombros el chavo. Y los japoneses todavía se hablan entre ellos en japonés. No entiendo cómo esta gente ganó la Serie Mundial.
Ah, aquí, ese es un buen, exacto. Ese es un buen dato porque eso lo fui, como iba a ser en la realidad durante los días de exhibición de este programa, ya habría pasado la Serie Mundial y filmaron dos versiones, una donde decían no puedo creer cómo es que ganaron o no puedo creer cómo es que perdieron.
Wow, claro.
Como ya habían hecho en aquel episodio de Giuliani,
Sí.
que estaban jugando también, habían grabado las dos versiones de si ganaba o no ganaba la elección.
Sí. Y me gusta mucho que hagan eso, está como que se preparen para la eventualidad.
Sí.
Nos regresamos al departamento. Jerry le está pidiendo disculpas a Brett por golpearlo con el hacha cuando le estaba pegando. Elaine, Brett está sentado entre Elaine y Jerry. Claramente le duele la cabeza por el golpe. Elaine lo abraza, empieza a cantarle desesperado. Jerry se une a la canción. Ambos están ahí cantándole muy bonito y él se desmaya enfrente de ellos y se vuelve a golpear la cabeza.
Sí, porque además dice que no se acordaba del nombre del diseñador y cuando lo quieren, digamos que consentir con la canción, se vuelve a quedar como en trance, pero entonces cae desmayado y se da un sopetón ahí en la frente contra la mesa, impresionante.
Lo último que vemos es ya en el hospital, se llevan a Brett, está el doctor operándolo o tratándolo y de repente empieza otra canción que es Witchy Woman otra vez, ¿no?
Sí.
Y el doctor queda pasmado, queda maravillado escuchándola, deja de hacer lo que estaba haciendo, todavía la enfermera le dice, doctor, lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo, pero el doctor está perdidísimo escuchando la canción. Y ahí termina oficialmente el episodio.
Este doctor y enfermera, la enfermera era la asistente de dirección y el que
Ah.
sale de doctor es un amigo de Jerry Seinfeld que lo metió ahí para ese pequeño papelito. Pero la cara digamos, de trance con el que se pone cuando escucha la canción es sensacional.
Trance, creo que trance es una buena forma de ponerlo, sí.
Sí.
Pues sí, lo que decíamos, creo que es un episodio bueno, funciona sólido. Pero en general medio olvidable.
Sí, no, bueno, está al nivel de los demás. Y bueno, los mismos escritores tienen en el DVD el audio comentario con su historia. Y pues sí, muy tristes de que esta era finalmente ya su última participación. Porque aunque durante ese primer año en el que no estuvo Larry, sí podían ir a ayudar al menos una vez a la semana. En la Fox les dijeron, no, ya de plano, no, no sabían cuántas más temporadas más iba a
Claro.
tener Seinfeld y ya les prohibieron regresar.
Sí, pues ese sí es una lástima para ellos, pero pues digo, dejaron una buena historia.
Sí, insisto, con estas imágenes que sí se vuelven así bastante recordables. Eh,
Sí.
el, el, el gasto que hicieron para la cómoda, para esta cajonera gigante, valió la pena porque mira, más de veintitantos años después aquí seguimos hablando de ella.
Sí, ese es lo que más se recuerda además de este episodio. Pues no sé si tienes algún otro dato o.
No, ya más o menos son todos los que fuimos diciendo a lo largo del episodio. Digo, nada más como para recordar el tipo de episodios que habían escrito este par de guionistas. Ellos habían hecho el del Cigar Store Indian, el de esta estatua del indio de madera, el de los raincoats, que fue un episodio doble, el de la tienda de mamá y papá, el del doorman, ¿te acuerdas? El
Sí.
cuando se roban el sillón, el del club de los diplomáticos, el guiño, o sea, tiene y la muñeca que se parece a la mamá de George, bueno. Y este que fue de Chex, que fue el último.
No, pues sí son bastantes, ¿eh?
Sí, son bastantes, son bastantes.
Sí, sí son bastantes. Bueno, pues vámonos entonces, si te parece bien, no sin antes agradecer a todos los que nos acompañaron aquí en vivo. Estuvo ahí Eli Andrés, Manuel, Emanuel, Juan González, Jesús Amarillas, como siempre. Muchas gracias, Jesús. Amigos, por habernos acompañado en vivo y todos los que nos estén viendo o escuchando después aquí en YouTube, en Facebook o en Spotify, iTunes, donde sea que lo escuchen. Les recuerdo, nos vemos el jueves, nos toca James Bond, una misión a la vez, ahí con Charlie Gómez. Vamos a hablar de ¿cuál otra vez?
La espía que me amó.
La espía que me amó. ¿Cómo sabes que no es el espía que me amó?
Porque, pues, como ya hemos visto la película como 100 veces, sí me acuerdo muy bien de que es la esposa de Ringo Starr quien protagoniza esa película.
Ok, yo apenas voy a la mitad y no la recuerdo de la primera vez que la vi. No me grites. Vámonos.
Come on.
Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales. Gracias y despídete tú.
Muchas gracias. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como @CharlieDelRío. Charlie del Río Cine y Series. De nueva cuenta, gracias a todos los que nos escribieron, a los que nos acompañaron en este programa en vivo. Y como dice Ivanovich, nos vemos esta misma semana para platicar de James Bond y la próxima para regresar aquí con Seinfeld.